Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal. Cada 15 días trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. Cada año, el 28 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Acción por la Salud y la Dignidad Menstrual. Esta fecha fue elegida en 2013 por la ONG alemana Wash United, haciendo un guiño al promedio de 28 días del ciclo menstrual ovulatorio y los 5 días de sangrado. Aunque es importante mencionar que desde 1987, esta fecha ya estaba designada como el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, establecido para visibilizar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres y que han sido invisibilizadas. Ambas conmemoraciones comparten un objetivo común: denunciar los problemas que afectan a la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y personas con vulva en todo el mundo, además de exigir educación e información al respecto a través de una plataforma global. Estas iniciativas buscan concientizar sobre la importancia de la higiene menstrual. ¿Higiene? ¿Dije higiene? Perdón, es que les estaba contando una verdad a medias. Lo que pasa es que originalmente esta conmemoración se llamó Día de la Higiene Menstrual, pero desde la educación menstrual emancipadora y con una perspectiva decolonial, en Gata Escarlata encontramos muy problemático el uso del término higiene.
¡Ay, Lola! ¡Pero qué ganas de quejarse de todo!
Y sí, aquí una es crítica con todo.
Ya. Sigue contando la historia.
A ver, vamos a profundizar en el término higiene y sus implicaciones. Pero primero, ¿en qué piensas cuando escuchas esa palabra? Tal vez en lavarte las manos, darte una ducha, o en los productos que tienes en tu baño, ¿verdad? Aunque parezca un concepto meramente científico o estético relacionado con la limpieza y la salud, higiene tiene raíces profundas y connotaciones complejas. Durante la colonización, la higiene fue utilizada como una herramienta ideológica para justificar la superioridad de los colonizadores, construyendo la idea de que los pueblos indígenas, africanos o asiáticos eran sucios y salvajes, y que necesitaban ser higienizados, es decir, colonizados, evangelizados y domesticados. Entonces, higiene resulta sinónimo de civilización. Lo que en términos de limpieza es un poco hipócrita, si consideramos que los colonizadores no se bañaban ni lavaban los dientes, mientras que en Abya Yala las comunidades tenían conocimientos de plantas que les servían para el aseo de su piel, cabello y dientes. Además, se hablaba de limpieza de sangre para referirse a que era deseable que las personas colonizadas tuvieran descendencia con personas blancas y de esta manera mejorar la raza. Más tarde, en los siglos XIX y XX, esta idea se transformó en higiene racial, legitimando políticas y discursos eugenésicos en Europa y América Latina, bajo los que la limpieza no solo era corporal, sino genética o espiritual, y se usaba para justificar esterilizaciones forzadas, segregación racial y exterminios. La higiene racial se entrelazó con nociones de pureza moral y espiritual como herramienta de control social y político, y fue reforzada por discursos religiosos. La antropóloga Mary Douglas, en su libro Pureza y Peligro, sostiene que las ideas de suciedad y los ritos de pureza han estado profundamente vinculados a la religión. En muchas culturas, por ejemplo, se considera que los fluidos sexuales o la sangre menstrual representan un peligro para el otro sexo. Otro ejemplo, ¿sabías que existe un pasaje en la Biblia que habla sobre esto? En Levítico 15:19 se lee: cuando una mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por 7 días. Todo el que la toque o toque su cama o cualquier otro mueble que ella use, quedará impura hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si alguien tiene relaciones sexuales con ella, quedará impuro durante 7 días, pues la impureza de ella se pasará también a él. La cama donde se acueste quedará impura. Y así sigue, con prohibiciones sobre lo que se toca, dónde duerme, que si puede entrar al santuario o no, y que si entra, el sacerdote deberá realizar una ofrenda o sacrificio para limpiar esta ofensa. Además, ¿cuánta insistencia en la palabra impura, no? Bueno, entonces, esa idea de pureza impuesta por las religiones cristianas ha sido reemplazada por el concepto moderno de higiene, que entendida como sinónimo de pulcritud e impecabilidad, La higiene refuerza el rechazo hacia las secreciones del cuerpo femenino. Entonces, la higiene moderna continúa regulando y estigmatizando los cuerpos menstruantes como antes lo hacían las normas religiosas. Y es que si cuando pensamos en higiene pensamos en limpieza, al hablar de higiene menstrual seguimos asociando menstruación con suciedad. Entonces, no estamos abordando un tema de salud, sino reproduciendo un mandato. El cuerpo menstruante debe ser limpiado. Y es aquí cuando aparece la industria del femcare. El colonialismo, el capitalismo y el neoliberalismo han unido sus garras para crear una industria de control y civilidad que resuelva los problemas de estos cuerpos imperfectos, que necesitan ayuda para encajar en el modelo de sociedad que nos han impuesto. La industria de productos para la higiene femenina, o femcare, ha sido un actor clave en la difusión de narrativas que presentan la menstruación como una crisis higiénica, aprovechando el estigma para vender productos que reparen el cuerpo defectuoso. Así es como en el siglo XX se configuró la forma moderna de menstruar, al proveer productos que permiten desechar de manera más eficiente esa pesadilla que es la sangre menstrual. Antes de que existan estos productos desechables, nuestras madres y abuelas usaban trapitos de tela que eran reutilizados, pero el femcare tildó a estos de anticuados y a sus productos como modernos, pues los productos descartables nos permiten adecuarnos a la rapidez que nos exige el sistema económico actual. Esta industria tuvo origen en Estados Unidos con marcas como Johnson & Johnson, Kimberly-Clark y Procter & Gamble, y en Latinoamérica hizo una entrada que le tomó más tiempo, pues acceder a estos productos implicaba un privilegio racial y de clase. Sin embargo, con los años, esta multimillonaria industria llegó a ser exitosa a nivel global. En un estudio que analiza publicidad de los inicios del femcare en revistas y periódicos que circularon en Guadalajara en los años 50 y 70, se encontró que en ellos prevalecía un discurso de biopoder que busca controlar, higienizar, modernizar y feminizar el cuerpo de las mujeres a través de las estrategias publicitarias, colocando la menstruación como un asunto privado, sucio y exclusivo de las mujeres, un problema que las toallas y otros de sus productos solucionan. Las autoras encontraron que en esta publicidad hay un lenguaje de ocultamiento, pues no se nombra la menstruación o el sangrado como tal, sino que se usan eufemismos o dobles sentidos. Además, se construye el cuerpo menstruante como un cuerpo sucio, dañado, frágil y expuesto al que se debe desodorizar, darle confort y protección para hacerlo femenino y moderno. Finalmente, las investigadoras nos dicen que en la publicidad revisada ocurre una doble dinámica en la que se posiciona la menstruación en el ámbito de lo público, pero a su vez se construye una idea de civilidad menstrual bajo los lineamientos de higiene y liberación de la mujer. Esta industria impone una forma legítima de menstruar donde la mancha no tiene lugar y refuerza el mandato de ocultamiento de la sangre, perpetuando y capitalizando la vergüenza y el asco relacionados a la menstruación y los cuerpos menstruantes. Y no solo señala la menstruación, sino a todos nuestros fluidos, pues nos ofrecen productos con olor a flores del campo. ¿Para ocultar qué? ¿El olor natural de nuestros cuerpos? Las personas con vulva somos seres de fluidos. Durante nuestro ciclo menstrual ovulatorio estamos produciendo distintos tipos de secreciones que cumplen con funciones de limpieza y protección para el bioma de nuestra vagina. Esta exigencia de higiene femenina, como el uso de protectores diarios, jabones para la zona íntima, actúan en contra de nuestra propia salud, pues la vagina se limpia a sí misma y no necesita más que agua para el mantenimiento de su equilibrio. Una excesiva limpieza termina dañando su sistema natural de protección. Creo que podríamos tener un capítulo completo acerca de la industria del femcare, su historia, cuánto dinero moviliza y cómo opera en la actualidad. Déjame saber si este tema te interesa. Bueno, y me lancé todo este monólogo para explicar por qué el término higiene es tan problemático y por qué prefiero llamar a esta conmemoración Día de la Acción por la Dignidad y la Salud Menstrual. Y después de tanto preámbulo, ahora sí, ¿por qué es importante esta fecha? Se eligió esta fecha como una iniciativa para concientizar y socializar que, Según la UNFPA, alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua segura, así como que de las 800 millones de personas en el mundo que menstruan, al menos 500 millones carecen de acceso a productos e instalaciones adecuadas para gestionar su menstruación. Por eso este es un día en el que se reivindican los derechos humanos básicos, pues el no contar con formas de gestionar la menstruación vulnera el derecho a la salud, la educación y a un nivel de vida adecuado. En la encuesta YouReport que se realizó en Ecuador en el 2021, un 31% de personas encuestadas afirmó que ha dejado de ir al colegio o a la universidad durante su periodo por miedo a manchar la ropa y un 35% dejó de asistir por dolores de la menstruación. Esta encuesta también nos dice que un 51% de las personas indica que no tuvo clases específicas, talleres o material educativo para abordar el tema de la menstruación. Un 61% no ha podido acceder a servicios y cuidados de salud menstrual en los últimos 3 años. Y un 54% afirma que su institución educativa no cuenta con instalaciones adecuadas para que las personas menstruantes se cambien en un entorno seguro y privado. Estos datos nos demuestran que en Ecuador se vulnera el derecho a la autonomía corporal de muchas niñas, mujeres y personas en capacidad de menstruar. Así que, aunque nos digan que la educación menstrual es innecesaria, que vivimos en mejores tiempos y que la menstruación ya no es un tabú, estos datos nos dicen lo contrario. Aunque ser educadora menstrual sea un trabajo de hormiga, seguiremos levantando la voz por la salud y la dignidad menstrual. Otro tema importante en el contexto de esta fecha es el de pobreza menstrual. Seguro si ustedes buscan estas dos palabritas van a encontrar muchísimos datos e información. Pero una vez más, aquí voy yo a criticar. Es que clarito les dije desde el primer capítulo. Aquí venimos a cuestionarlo todo y a hacernos muchas preguntas. Pero bueno, continúo. Pobreza menstrual es un término que se ha construido con la ayuda de la industria del femcare, el asistencialismo de ONGs y el neoliberalismo, pues la pobreza menstrual se refiere a la situación en la que una persona no tiene acceso a productos o información adecuada para gestionar su menstruación. El problema es que este término revictimiza y responsabiliza a las personas de su falta de acceso y pone a la industria del femcare como indispensable y salvador en esta situación. Pero yo me pregunto, ¿no sería mejor hablar de feminización de la pobreza y señalar que muchas mujeres tienen que elegir entre comprar comida a sus hijos o comprarse productos de gestión menstrual? ¿No sería más importante reconocer que si todas las comunidades tuvieran acceso a agua potable, se podría retomar la práctica de nuestras abuelas de usar trapitos de tela que sean reusables? Y que de no suceder esto, entonces los productos de gestión menstrual deberían ser gratuitos y de acceso generalizado. ¿No es más importante señalar que las escuelas, colegios y todas las instituciones de educación deben garantizar a sus estudiantes baños limpios, con condiciones para que ellas puedan gestionar su sangrado? Sabemos que la falta de acceso a productos de gestión menstrual puede generar vergüenza, aislamiento, baja autoestima, ausentismo e incluso abandono escolar. Sin embargo, no podemos reducir el problema únicamente a la falta de productos. Es fundamental reconocer que son las políticas públicas, las condiciones de vida y la ausencia de una educación integral los factores que realmente determinan cómo se vive o se sufre la menstruación. Solo abordando estas causas estructurales podremos garantizar una gestión menstrual digna y libre de estigmas. Y bueno, cariño, a esto nos referimos cuando exigimos dignidad. Ahora, ¿cuáles son nuestras exigencias con respecto a la salud? Como ya he mencionado en episodios pasados, exigimos una atención médica respetuosa de nuestros cuerpos y sentires. En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Encuestas y Censos, INEC, en Ecuador, en 2019 se encontró que 48 de cada 100 mujeres se sintieron ofendidas, incómodas o humilladas por algún comentario o pregunta del médico que las atendió. El maltrato se incrementa en las zonas rurales, en donde 55 de cada 100 mujeres ha sufrido este tipo de maltrato, así como 70 de cada 100 mujeres indígenas y 50 de cada 100 mujeres negras o afrodescendientes dicen que han sido maltratadas alguna vez en sus citas ginecológicas. Y bueno, no hay información sobre las personas con vulva que no se consideran mujeres, y ese silencio habla por sí mismo. Encontré un reportaje que realiza el medio Primicias con respecto a esta encuesta en noviembre del mismo año, y Eduardo Soto, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Ecuador, dice que no está de acuerdo con las cifras del INEC. Una vez más, las opiniones y sentires de las pacientes son invisibilizadas. Estimado Eduardo, no se trata de que usted esté de acuerdo, no. Se trata de que si un porcentaje tan alto de personas comparten un sentir, es porque algo está pasando, ¿verdad? La medicina es un campo atravesado por relaciones de poder, entre médicos, enfermeras, residentes, estudiantes y distintas personas en el área de salud. Existe una jerarquía y un deber ser en los que el último eslabón somos las, les y los pacientes. Quizás, al ser una carrera tan exigente, en el proceso se olvidan de su humanidad, de su ternura, de su deber servir con amor. Las mujeres y personas con vulva no exigimos nada de otro mundo. Queremos que nos traten como iguales, que escuchen lo que tenemos para decir y nos expliquen con claridad y paciencia procedimientos, tratamientos e intervenciones, para que podamos tomar decisiones en conjunto y con certeza. No queremos sermones morales sobre nuestro cuerpo y nuestras decisiones. ¿Qué más da cuál ha sido nuestro número de parejas sexuales? Si es una, dos, 10 o 20, si para contagiarte de una infección de transmisión sexual o ITS basta con haber tenido sexo una sola vez. No necesitamos escuchar de su boca que somos promiscuas ni ningún otro calificativo. Solo necesitamos la verdad. Saber que la mayoría de ITS tienen una cura gracias a los antibióticos y que aquellas como la hepatitis B, herpes simple, VPH y VIH, si bien no tienen una cura, hay tratamientos que aminoran los síntomas o signos y controlan la infección. Y una vez curada o tratada la infección, podemos continuar con nuestra vida sexual y nuestra vida cotidiana sin ningún problema ni malestar físico. Recuerda usar un método de barrera para prevenir estas infecciones. Cuida tu cuerpita. ¿No les parece evidente que si somos juzgadas y maltratadas, no vamos a tener ganas de regresar a la consulta? Todas las personas tenemos derecho a la salud digna y al trato humanitario y respetuoso, sin regaños, sin que sean alarmistas y sin juicios a nuestra sexualidad. Por estos mismos motivos, no es sorpresa que la endometriosis, condición que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres y personas con vulva en edad reproductiva en todo el mundo, demore hasta 10 años para ser diagnosticada. Porque cuando nos acercamos a la consulta ginecológica para hablar de dolor menstrual, este no es tomado en serio, pues se ha normalizado el dolor como un sinónimo de la condición de ser una persona con capacidad de menstruar. Pero, ¿cómo puede ser normal que una persona vomite, se desmaye, se retuerza de dolor? Su obligación como personal médico es escuchar a sus pacientes y usar cada técnica o examen que esté a su alcance para descartar cualquier problema o condición de salud. No basta con recetar anticonceptivos hormonales como si fueran la cura para todo mal. Queremos que se tomen su tiempo para atender a nuestros requerimientos. Ante estas injusticias, solo la organización nos ha salvado. Un maravilloso ejemplo de ello es la Asociación Colombiana de Endometriosis, en la que pacientes, madres, profesionales de la salud e investigadoras se han juntado para formar una ONG que atiende a personas con endometriosis, brindándoles recursos educativos, opciones de tratamientos con profesionales sensibilizadas, y además han trabajado arduamente en la construcción de un pedido de ley para la licencia menstrual. Así como lo escuchas, en Colombia, a partir de este año, quienes presenten síntomas que afecten su bienestar físico y emocional podrán solicitar 3 días hábiles de trabajo en casa por cada ciclo menstrual. La licencia, oficializada el pasado 16 de enero del 2025, aplica para las trabajadoras vinculadas a la función pública, pero se ha invitado a todas las entidades del Estado a sumarse a esta iniciativa. Sabemos que esta no es una solución para todas las personas, pues el índice de trabajo informal en nuestro vecino país es igual de alto que en Ecuador. Pero al menos, esta ley contribuye de forma simbólica para que todo el mundo sepa que menstruar es importante y que con condiciones como la endometriosis puede ser incapacitante. Colombia se suma a una reducida lista de países como España, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas y Zambia, que cuentan con licencia menstrual para sus trabajadoras. En el 2021, en Ecuador se entregó un proyecto de ley por la salud e higiene... por la salud e higiene menstrual a la Asamblea Nacional. Pero debido a la situación política convulsa del país y en medio de una muerte cruzada al entonces presidente Guillermo Lasso, esta se consideró de poca relevancia y fue archivada. Y sí, los derechos y necesidades de quienes menstruamos no son relevantes para esta sociedad. Es por esto que es un imperativo que aprendamos sobre nuestras cuerpos y que nos organicemos y exijamos nuestros derechos. Me encanta saber que, así como yo, profesionales de diversas áreas tenemos interés en formarnos y compartir nuestro conocimiento, aunque el campo médico o educativo nos diga que no estamos capacitadas para hablar de esos temas. Nosotras creamos escuelas, talleres, podcasts, lo que sea, para que este conocimiento sea de todas. Cerrar este episodio es difícil, porque hablar de salud y dignidad menstrual es abrir muchas heridas, pero también muchos caminos. Caminos que nos invitan a imaginar otra forma de vivir nuestros cuerpos, lejos del miedo, el asco y la vergüenza. No queremos conformarnos con migajas disfrazadas de políticas públicas, ni con discursos que nos enseñen a callar el dolor y a ocultar la sangre. Queremos transformar la forma en que se habla y se vive la menstruación. Queremos una educación que libere, una salud que escuche y una sociedad que reconozca que menstruar no debe ocultarse. Porque al final, exigir dignidad menstrual no es solo pedir toallas sanitarias gratuitas, es reclamar autonomía, justicia y una vida donde nuestros cuerpos no sean motivo de silencio, sino de revolución. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. Búscanos como Flaxo Radio Gata Escarlata. También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en el botón de podcast como Gata Escarlata y puedes descargarlo desde flaxoradio.es. Un agradecimiento especial a Angie Mora y Javi Macas por su ayuda en la producción de este episodio. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.